informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis. Hoy hemos preparado estos contenidos. Cerca de 400 personalidades a nivel mundial denuncian que la comunidad internacional ha fallado a los yemeníes. Además, la comunidad internacional permite la represión de Israel contra el pueblo palestino y una huelga de hambre en Brasil logra aplazar la reforma de la seguridad social. Un saludo de Rafa Cuesta, en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Cerca de 400 personalidades del mundo de la política, la cultura, los deportes, académicos, religiosos y ONGs han hecho un llamamiento al presidente de Estados Unidos Donald Trump, al francés Emmanuel Macron y a la primera ministra británica Theresa May a que actúen cuanto antes para poner fin a la guerra en Yemen de la que se cumplen 1000 días. Nuestro mensaje es simple. Si no queréis el peso de la vida de miles de niños yemeníes más en vuestras manos, entonces el tiempo para actuar es ahora. Yemen no puede esperar más, reclaman los 379 firmantes, entre los que figuran las Nobel de la Paz Shirin Ebadi y Tawakkol Karman, esta última yemení. La guerra, subrayan los firmantes, ha convertido a Yemen, el país más pobre de Oriente Próximo, en la mayor crisis humanitaria mundial y lo han dejado al borde de una hambruna histórica. Actualmente, cada 10 minutos un niño muere de hambre o enfermedad y 3/4 partes de los 22 millones de habitantes del país necesitan asistencia humanitaria para sobrevivir. Lamentan, entre otros, las actrices Juliette Binoche y Charlotte Rampling o el cantante Peter Gabriel. Según denuncian quienes suscriben el mensaje, entre los que hay parlamentarios también de Estados Unidos, Francia y Reino Unido, así como políticos de otros países, millones de yemeníes se sienten abandonados por los líderes mundiales que parecen poner los beneficios y la política por delante de las vidas humanas. Todas las partes en el conflicto han cometido repetidamente violaciones deplorables contra los civiles con casi total impunidad, lamentan, subrayando que el reciente bloqueo impuesto por la coalición liderada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos ha empeorado una situación ya de por sí catastrófica. Como consecuencia de este bloqueo que impide las importaciones comerciales, no es posible la entrada de alimentos, medicinas y combustible en el país, lo que está llevando a hospitales a cerrar y a dejar a ciudades enteras sin agua potable y saneamiento. Denuncian, advirtiendo de que la muerte del expresidente Ali Abdullah Saleh a manos de los hutis amenaza con incrementar aún más la amenaza para los civiles. La comunidad internacional ha fallado a la hora de emprender las acciones necesarias para acabar con esta crisis obra de la mano del hombre, critican los firmantes, entre los que también hay numerosos responsables de ONGs como Oxfam, CARE o el Consejo Noruego para los Refugiados, así como líderes religiosos de distintos países y credos. La diplomacia silenciosa no ha conseguido acabar con las violaciones por las partes enfrentadas, sostienen, responsabilizando en particular a Estados Unidos, Reino Unido y Francia como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y principales suministradores de armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En opinión de quienes suscriben al llamamiento, los tres países deberían ejercer toda su influencia para presionar a sus socios en la región para poner fin a la crisis, en lugar de alentar las llamas de la guerra que está estrangulando a toda una población y corre el riesgo de desestabilizar toda la región, podrían ser intermediarios de la paz, defienden. En este sentido, subrayan que para evitar la hambruna en Yemen y que la catástrofe que vive el país empeore, hace falta un alto el fuego inmediato y el fin de todos los bloqueos al acceso de alimentos, combustible y suministros médicos. Asimismo, es necesario invertir en un nuevo proceso de paz, inclusivo, en el que mujeres, jóvenes y la sociedad civil diversa tengan una participación significativa, añaden. Pedimos al presidente Trump, la primera ministra May y el presidente Macron que emprendan acciones urgentes en el Consejo de Seguridad para que esto ocurra, piden los firmantes. Sobre este asunto se pronuncia el analista internacional Juan Luis González Pérez.
Estados Unidos, Francia, Reino Unido son todos cómplices de la masacre saudí contra el pueblo yemení. No solo por su inacción, sino porque además son socios de Arabia Saudí y son sus proveedores principales de armamento. Por eso la denuncia no es nada casual. Si esos tres líderes de verdad tomaran cartas en el asunto y exigieran a sus aliados, concretamente Arabia Saudí y Emiratos Árabes, quieran ese conflicto al ámbito político, la guerra y la crisis humanitaria seguramente se acababa en unos pocos meses. De eso no cabe la menor duda. Son varias las razones que hacen que Occidente mire a otro lado, a pesar de que todo el mundo reconozca a priori que la situación humanitaria que atraviesa Yemen es absolutamente lamentable y es la peor crisis humanitaria que sufre el mundo en este momento. En primer lugar, podríamos hablar de motivos económicos. Arabia Saudí se ha convertido en uno de los mayores importadores de armas de... Citar un ejemplo, podemos hablar del contrato que consiguió Trump en la primera gira por la región de este año, ¿no? Que consiguió firmar un acuerdo histórico, como llamaron, de venta de armas a Riyadh por valor de 110 mil millones de dólares. Esa es una cifra en absoluto despreciable. Pero también Francia y Reino Unido, incluso España, también mantienen acuerdos muy lucrativos con Riyadh, a pesar de que esos mismos contratos constituyen claras violaciones de los tratados internacionales de comercio y de armas. Y es que Arabia Saudí debería estar sometida por muchas razones, y por decirlo muy brevemente, en primer lugar porque es una dictadura, porque está en guerra con varios de sus países vecinos, y además porque apoya claramente al terrorismo. Pero sin embargo esto no sucede. Arabia Saudí es un peón de Estados Unidos en la región y está librando muchas de las guerras norteamericanas como si fuera un ejército proxy. Y no hablamos solamente de la guerra de Yemen, sino también la guerra de Siria, la guerra de Irak o la guerra de Libia. Me atrevería incluso a mencionar a la guerra contra Palestina, donde se está consumando la agenda colonial sionista con pleno apoyo y de la traición que ha hecho Riyadh contra el pueblo árabe y el pueblo palestino. Así que no es de extrañar que si está desarrollando guerras por orden de sus patrones, esos mismos patrones le estén dando cobertura diplomática e impunidad para seguir cometiendo sin ningún tipo de consecuencia sus graves crímenes de guerra.
Era el analista internacional Juan Luis González Pérez.
Informativo Más Voces.
La tensión continúa en Palestina tras la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel. El ejército y la policía israelí no dudan en utilizar fuego real para reprimir las protestas. Decenas de palestinos sufrieron las agresiones con gases lacrimógenos utilizados por soldados israelíes en la noche del domingo para dispersar a los manifestantes durante los enfrentamientos en el campo de refugiados de Al-Fawar, al sur de Hebrón. Los soldados israelíes además dispararon balas de acero recubiertas de goma y latas de gas lacrimógeno contra palestinos y sus casas, lo que provocó varios casos de asfixia. En la franja de Gaza, al menos 5 palestinos resultaron heridos el domingo, incluido uno de gravedad, al ser alcanzado con munición real durante los enfrentamientos que estallaron al este de Jabalia, al norte de la franja. Fue trasladado al hospital, donde está ingresado en estado crítico, según fuentes sanitarias palestinas. Otros 4 resultaron heridos después de recibir disparos con fuego real durante enfrentamientos similares que estallaron al este del barrio de Sayaya, al este de la ciudad de Gaza. Cientos de palestinos tuvieron que ser trasladados por inhalación de gas lacrimógeno. Por otro lado, los israelíes, además de la política de represión, continúan con su actitud de humillación a los palestinos. Las fuerzas israelíes cortaron el domingo decenas de árboles, incluidos almendros, robles y espinos blancos, propiedad de un palestino de la ciudad de Beit Umar, al norte de Hebrón, en Cisjordania. Las autoridades israelíes no dieron ninguna razón para talar los árboles. La valoración de esta represión israelí con el analista político internacional Javier Martínez.
¿Cómo lo valoro? Pues una vez más de silencio vergonzante. ¿Y a qué hablo de silencio vergonzante? Ya vimos cómo se reaccionó en la primera intifada. Yo creo que incluso peor ahora, en la primera intifada, en la segunda intifada. En estas meras manifestaciones estamos viendo ya la desproporción una vez más de las fuerzas israelíes frente a quema de banderas, francotiradores a la cacería de los humanos y frente a protestas, gases lacrimógenos. Es decir, estamos acostumbrados a ver, por una parte, los regímenes corruptos de muchos países árabe-islámicos que hacen declaraciones bla, 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 pero que en el fondo, durante todos estos 60, 70 años, no han sido más que en muchas ocasiones hasta colaboraciones como puede ser claramente ahora Arabia Saudí, con Israel. Los regímenes en la historia, cualquier régimen se ha visto extremista, ya sea el nazismo, ya sea el sionismo, ya sean los gulags estalinistas, es difícil dialogar con los totalitarios. A los totalitarios se les termina venciendo, no convenciendo. Y por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque el totalitario, su característica especial es que se basa en la negación del otro como un igual, como un ser igual. Cuando se niega la existencia de los palestinos por parte de las fuerzas extremistas sionistas, se les está negando en un algo que es propio del totalitarismo. Repito, nazismo, sionismo, gulag soviético. Y la actitud de la comunidad internacional, como siempre y como pasó en la segunda intifada, vergonzante.
Era el analista político internacional Javier Martínez.
Informativo Más Voces.
En Brasil, más de 40 activistas sociales realizaron una huelga de hambre para impedir que el gobierno derechista de Michel Temer aprobara una reforma de la seguridad social que busca incrementar la edad de jubilación de los brasileños y reducir las pensiones. En el décimo día de huelga de hambre, el pasado jueves 14 de diciembre, se consiguió el aplazamiento de la votación de este paquete legislativo para el mes de febrero, constituyendo para el Movimiento de Pequeños Agricultores de Brasil una victoria popular frente a una iniciativa del gobierno de Michel Temer que perjudicaría por décadas al conjunto de los trabajadores y trabajadoras en ese país, especialmente en el campo. Nos lo cuenta Radio Mundo Real.
La nueva fecha de votación se anuncia será el 19 de febrero de 2018. El MPA se manifestó convencido de que la huelga de hambre y las manifestaciones que convulsionaron Brasil en los últimos días fueron los grandes responsables de esta conquista de los trabajadores del campo y la ciudad juntos. En una nota de prensa también destacan el apoyo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, sumado a la visita del cardenal Don Sergio da Rocha a los y las huelguistas, que llevaron adelante su medida de lucha en un espacio de la Cámara de Diputados en la capital federal de Brasil, Brasilia. El secretario de la Conferencia Nacional de Obispos, Leonardo Steiner, indicó que no es posible decidir sobre la vida del pueblo brasileño en torno a una mesa, es necesario escuchar al pueblo. Josi Costa, integrante del MPA y huelguista de hambre por 10 días, indicó que la huelga de hambre es una de las formas de lucha extremas que hicimos con mucha comprensión y certeza de que junto con otras medidas iríamos a detener esta votación, al menos por ahora en 2017, para que las familias del pueblo tuvieran una Navidad feliz, una Navidad sin otra derrota. Fueron 10 días de mucha esperanza, hambre, tristeza, agonía, convicción de lucha y certeza de que solo a través de la lucha y la unidad del pueblo del campo y la ciudad es que conseguimos tener nuestras conquistas y no dejar atrás derrotas de las conquistas que tuvimos a lo largo de nuestra historia, como la seguridad social desde la Constitución de 1888, indica Josi. Al mismo tiempo, la integrante del MPA adelanta que no se bajarán las alertas ante esta postergación y que se prevén nuevas acciones en torno a la nueva fecha de consideración de la reforma.
Soy Josi Costa, de la Coordinación Nacional del Movimiento de Pequeños Agricultores, y una de las grevistas que ficamos durante 10 días haciendo greve de fome contra la votación de la reforma de la Previdencia, foi uma luta, uma das formas de lutas que se chega ao extremo, né, que é a greve de fome, mas que fizemos com muita compreensão, né, com muita certeza de que essa luta e junto com os demais a gente iria conseguir barrar essa votação, pelo menos para esse ano de 2017, para que as famílias, para que o povo tivesse um Natal feliz, um Natal sem mais uma derrota. Desde que o Brasil teve o golpe em 2016, a cada dia que passa, a classe trabalhadora tem vários golpes e retiradas de direito. E a reforma da Previdência é um dos piores golpes desse governo golpista e ilegítimo do Michel Temer, junto com toda a sua laia, que é Rodrigo Maia, são vários outros que estão a favor dessa reforma. Seguimos firmes, de punho erguido, com muita esperança e força para seguir a luta. Um grande abraço a todos, seguimos.
Era Josi Costa, integrante del movimiento de pequeños agricultores de Brasil y una de las huelguistas de hambre que consiguieron aplazar la reforma de la seguridad social del gobierno, que pretende aumentar la edad de jubilación y rebajar las pensiones. Aquí terminamos este tiempo de información de análisis. Os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.